Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar, quizás ya terminando esta serie de estudios que se llama La Seguridad Eterna del Creyente. Un estudio que nos ha permitido recorrer pasajes, nunca va a ser suficiente. Siempre estaremos con la demanda de seguir escudriñando, aprendiendo, analizando textos en beneficio de nuestro crecimiento. Es muy importante conocer esta doctrina, sobre todo en días en que se socava esta doctrina tan clara en las Escrituras, hermanos, de que cada uno de los que somos hijos nunca dejaremos de serlo. Ya, esto no es un asunto de decisión humana, hermanos. Todo parte de esa premisa. Cuando nosotros ponemos a Dios en su trono, cuando lo concebimos así, como un Dios soberano, como un rey que hace lo que quiere, entendemos que la salvación es de Él y solamente de Él. Y nosotros que somos criaturas, ¿no es cierto que hemos recibido los beneficios de un Dios tan misericordioso? Nada más que eso, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decir que podemos preservar esta salvación? ¿Quiénes somos nosotros para decir que levantamos un día la mano y dijimos, sí, Señor, te acepto, me conviene tu oferta? Ese es un insulto al Señor, hermano. Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Todos se desviaron, dice la Escritura. Nuestro corazón estaba completamente pervertido. Y nosotros, hermanos, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Por lo tanto, siempre las Escrituras nos va a hacer un llamado solemne a ubicarnos delante de Dios. No volvernos diosesillos como la serpiente nos ofreció allá en el jardín del Edén. Y seréis como Dios, dijo la serpiente. Por lo tanto, hermanos, esta doctrina es una doctrina que glorifica al Señor. Él nos salva por gracia, Él nos preserva por gracia, y Él nos glorificará por gracia. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque todo es para su gloria, hermanos. Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué jactarnos. Así nos presenta la Sagrada Escritura nuestra posición en Dios. Solamente tenemos que decir una palabra, que es: gracias, Señor, por habernos salvado. Bueno, en este recorrido que hemos hecho, en beneficio de los que no han estado, comenzamos con pasajes tan claros, tan nítidos, que hablan de la seguridad eterna del creyente, como Romanos capítulo 8, cuando hace tres preguntas retóricas para que podamos comprender que todo depende de Él. Primero dice, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios, primera pregunta. ¿Quién nos puede, no es cierto, acusar? ¿Satanás el acusador, el fiscal por excelencia? No. Ni siquiera Él nos puede acusar. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie nos puede condenar, porque el juez justo ya nos perdonó. Fue Cristo quien murió y el mismo que resucitó. ¿Se acuerda que leíamos ese pasaje? Y la tercera pregunta, ¿cuál es? No la escucho. No los escucho, como dice. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, persecución, nada, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Ese es un himno a la seguridad eterna del creyente. También vimos la acción del pastor. Tenemos un buen pastor, no un pastor asalariado, como hoy día suele ocurrir, ¿cierto? El pastor asalariado decía al Señor que iba a venir al lobo, ¿y qué es lo que hace? Arranca. Pastor que arranca sirve para otro rebaño. No es el dicho. Pero el pastor que nos pastorea a nosotros es Jesucristo, el buen pastor. Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor que no solamente cuida al rebaño, sino que se pone ahí, a la puerta del rebaño. Él es la puerta de las ovejas. Recuerden ustedes que para los israelitas que tenían rebaño, el pastor dormía ahí, hermanos. Dormía, el buen pastor, dormía en la puerta. De manera que ninguna oveja podía salir del rebaño, ni nada extraño podía entrar al rebaño. Ese es nuestro buen pastor. ¿Quién de nosotros podía decir que podemos salir del rebaño si es que nos descuidamos? No, porque tenemos un buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Y qué más? Y yo les doy vida eterna. ¿Qué significa? Vida para siempre jamás. Y nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. No perecerán jamás. Esas son las enseñanzas claras, precisas que hemos recorrido. Entre muchos pasajes comenzamos a ver también algunas ideas, porque es muy importante que cada uno de nosotros conozca que hay muchas iglesias que enseñan que la salvación se pierde. Usted le pregunta, ¿cuándo se pierde la salvación? Bueno, cuando tú te desligas de Cristo, ¿cierto? ¿Y cómo uno se desliga de Cristo? Le pregunta a la persona. Cuando uno peca. Y usted cuando le dice a las personas que dicen eso, ¿y tú no pecas? Sí, sí, yo peco. Entonces, ¿en qué quedamos? Perderíamos la salvación cada día, hermanos. Si el pecado no es lo que tú haces, eso debemos entender. El pecado mora en ti. Nosotros somos pecadores y pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores cuando pecamos. Nosotros podríamos decir un día, ¿sabes? No he cometido ningún pecado. Perfecto, pero la Biblia dice que el pecado mora en ti. Y eso es suficiente para entender que todavía somos pecadores. Por lo tanto, la salvación no se sustenta en la idea, ¿no es cierto?, de que pequemos o no pequemos, sino se sustenta en la enseñanza bíblica de que Cristo murió por todos nuestros pecados. Esto es muy importante precisar. Bueno, esa idea es puramente humana, hermanos, porque se pretende socavar la idea de un Salvador competente. Él murió, Él nos preserva y Él nos vendrá a buscar. ¿Para qué? Para presentarse a sí mismo esta obra para su gloria. La Biblia dice, Efesios 5 dice, que nosotros somos una esposa y Él la limpió, la lavó con su sangre, con su sacrificio, para presentársela como una esposa sin mancha, delante de su gloria. Ni en cosas semejantes. El vestido de la esposa es reluciente, blanco, un lino fino, sin mancha ni arruga. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la palabra. Y esa es una obra exclusivamente de él. No obstante, hay muchos pasajes que se utilizan para sugerir que la salvación es condicional. Depende de ti y de mí. Yo podría decirlo aquí honestamente, si fuera así, permiso, porque estoy totalmente condenado. Todos, hermanos, no podemos mantener nuestra salvación. Es una obra de Dios. La perseverancia no es una obra humana para mantener la salvación. La perseverancia es una obra del creyente como, a ver, ¿me siguen o no me siguen? Como consecuencia, muy bien, como consecuencia, como evidencia de que alguien es creyente. Y usted me dirá, pero ¿cómo esta persona, fulano de tal, que estuvo en la iglesia, se bautizó, participó con nosotros y después se alejó para siempre? Y usted le pregunta hoy día, ¿quiere ir a la iglesia? No, no quiero saber nada de la iglesia, estoy mejor ahora. ¿Qué pasa con eso? ¿Perdió la salvación? No, nunca la tuvo, nunca nació de nuevo. Es que el tema de la salvación no es un tema que usted decreta con su boca. La salvación es una obra sobrenatural donde Dios transforma una criatura y la hace nacer de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta sobre su enseñanza de la vida eterna, ¿qué le dijo el Señor? Confiesa conmigo, ¿quieres aceptarme? No, debes nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es una obra humana, es una obra sobrenatural. Lo dice Juan capítulo 1, verso 13. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. No porque acepté, no porque levanté la mano, no porque confesé una frase parece mágica, ¿no es cierto?, que me configuraron como hijo de Dios. No es así, hermanos. Un hijo nunca deja de serlo. Si el Señor lo hizo hijo de Dios, se mantendrá así hasta la eternidad, ¿cierto? Bueno, hay pasajes que hablan de una supuesta pérdida de salvación. Hebreos capítulo número 6, ya recorrimos varias, por ejemplo Mateo 24, busquen mientras tanto Hebreos 6. Mateo 24 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué quiere decir? Que si usted no persevera, deja de ser salvo. No, ahí está hablando precisamente de lo que estamos diciendo. El creyente, el verdadero, el que ha sido regenerado, el que ha sido sellado, justificado, lavado por la sangre de Cristo, perseverará hasta el fin. ¿Y por qué lo afirmamos con tanta vehemencia? Porque el mismo Hebreo dice en el capítulo número 10, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que lo leíamos? Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiénes son nosotros en el texto? Los creyentes, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación, hermanos, no es por perseverar, más se manifiesta en la perseverancia de los santos. ¿Se entiende? O sea, un creyente siempre va a perseverar. Usted nunca va a ver un creyente que no persevere en la fe. Y nuevamente insisto, y aunque sea majadero, si alguien usted se encuentra y dice, este era creyente, este se bautizó, pero ahora no persevera en la fe, quiere decir que el tal nunca nació de nuevo. ¿Ya? Bueno, Hebreos capítulo 6, estuvimos hablando un poquito de esto, y yo les daba la tarea como para decir, tarea para la casa, ¿cuántos leyeron Hebreos en la semana? Muchas gracias. Y leíamos, por ejemplo, el versículo 4. Dice, Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, ahí está la clave de este argumento, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Bueno, los que sostienen que la salvación se puede perder utilizan en todos los textos que hemos analizado este texto. O sea, una persona que ha nacido de nuevo, que ha gustado del don celestial, que ha oído la buena palabra, etcétera, etcétera, pero si recae, ¿qué es lo que ocurre? No hay más. ¿Qué dice el texto? No puede haber otra renovación para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Pero ahí es donde está la advertencia, hermanos, que cuando leamos un texto fuera de contexto, vamos a predicar un pretexto. Usted no puede leer la Biblia fuera de contexto, debe leerla en su contexto. Por eso que la tarea era importante, hermano. Leer la epístola de Hebreos para comprender de qué está hablando el autor de Hebreos. Es muy interesante la epístola de Hebreos porque primero no se sabe quién la escribió, pero sí se sabe el autor. Qué contradicción, ¿cierto? ¿Cómo no se sabe quién la escribió, pero se sabe el autor? ¿Quién es el autor? Es Dios. Porque el autor de la Biblia, de estos 66 libros que usted tiene en su mano que conforman la singularidad de la Biblia, ¿cierto? El autor es Dios. No obstante, la escribieron muchos escritores, 40, ¿no es cierto?, escritores, podríamos decir. Hebreo no se sabe quién la escribió. Queda en el misterio. Cuando lleguemos a la gloria, es una de las preguntas que tenemos en nuestra agenda. Anote ahí su agenda eterna, hay una agenda eterna que venden, para que usted pueda preguntar todo lo que, hermano, vamos a pasar una eternidad preguntando todo lo que ahora no tenemos respuesta, ¿ya? Porque dice también las Escrituras que lo secreto de Dios le pertenece a Él. Muchas personas empiezan a buscar, a escarbar, ¿y qué dice? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué lo extraterrestre y el tiranosaurio Rex, etcétera, etcétera? Preguntémoselo al Señor allá en la gloria, hermano. Ahora preocupémonos de lo que está revelado. ¿Se entiende? Bien, el autor de Hebreos habla de un tema central. ¿Cuál es el tema central de Hebreos, hermanos? La superioridad de Cristo. Miren, antes de aclarar este capítulo 6, verso 4 en adelante, por favor, miremos lo que dice el autor de Hebreos, o el Señor a través del autor de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer solamente 4 versos, ¿ya? Hebreos 1, del 1 al 4, dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermosa palabra, hermano, qué vocabulario o lenguaje tan excelente. Es la palabra de Dios. Aquí está hablando de la revelación de Dios. Dios se había revelado de muchas veces, de muchas formas, en el tiempo pasado. Pero en el postrer tiempo, yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el postrer tiempo? Este es el postrer tiempo. Desde que Cristo vino, murió en la cruz, ¿cierto? Y resucitó, y ahora está allá en la gloria, preparando lugar para nosotros. Nosotros estamos viviendo el postrer tiempo. Entonces, hermano, lo que está hablando la epístola a los Hebreos es resaltando la figura del Hijo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nosotros creemos por las Escrituras que Dios se ha manifestado en tres personas. Lo que se conoce como la Trinidad. No tres dioses, sino que un solo Dios manifestado en tres personas. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerden que en el tiempo de Israel había muchas culturas y religiones paganas, para todos los gustos, como el día de hoy también. Y ellos tenían sus dioses, eran politeístas. Pero el Señor le advierte a Israel: oye Israel, estoy citando la Shemá de Israel, oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Y ese uno, en hebreo, es una pluralidad, ¿sabía usted? Ejod en hebreo significa plural. Es el mismo término, en términos de, digamos, de pluralidad, que aparece en el Génesis 1:1. Y Dios hizo los cielos y la tierra. Ese Dios ahí es Elohim, que significa pluralidad. ¿Cómo entendemos la pluralidad de Dios? ¿Cómo podemos comprender que el Señor único, cierto? Dijera ahí en Génesis 1:26, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué? O en hebreo, en Génesis 11 dice, descendamos en el día del juicio de la Torre de Babel, dice, descendamos y confundamos su lengua. Porque Dios es plural, pero no son tres dioses, sino que es una trinidad. Claro, las personas que no creen en la Trinidad, lo primero que le van a decir, muéstrame la palabra Trinidad en la Biblia. No aparece. Como muchos otros conceptos, no aparece. Pero la enseñanza trinitaria aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aparece el Padre por un lado, aparece el Hijo por el otro, y aparece el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto importante en este análisis de la Trinidad? Es que cada uno de ellos muestra su personalidad y su deidad. Todos son persona y todos son Dios. No obstante, estas tres personas manifestadas son un solo Dios. Evidentemente, para nosotros es muy difícil comprender este tipo de cosas, ¿ya? Y por eso los debates humanos, hermano, en tratar de explicarlo, algunos dicen, por ejemplo, para los niños sobre todo, un huevo. Usted compra un huevo, es un huevo. Parte el huevo y ya tiene tres partes, por mano. ¿Sí o no? Uno dice, uy, que nunca lo había visto así. Es que tenía que romper el huevo. La cáscara, la clara y la yema. Pero no son tres huevos, es un huevo. La música, hermanos. La música, melodía, armonía y ritmo. No son tres músicas, es la música. ¿Se comprende? La creación tiene el sello del Dios trino. Nosotros, hermanos, somos tricótomos, somos de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Se comprende? El tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. El sello aparece por todos lados, hermano. Bien, ahora el Señor, en el postrer tiempo, está hablando por la segunda persona de esta Trinidad, el Hijo. ¿Ya? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Ese nombre que es por sobre todo nombre. El texto de Hebreo habla del Hijo, pero no solamente del Hijo a secas, sino que de la preeminencia, hermanos, de la preeminencia, de la superioridad del Hijo. Por ejemplo, voy a poner un caso muy específico. ¿Cuántos sacrificios hacían en el pasado antes de que Cristo viniera? Muchos. Cuando nosotros nos ponemos ahí a investigar por las Escrituras, cuántos sacrificios hacían, cómo se mantenía el fuego del altar, una llama que nunca se podía apagar. Por ejemplo, cuando se dedicó el templo al Señor, Salomón en un día sacrificó, ¿sabe cuántos bueyes? 22.000 bueyes, hermano. 22.000 bueyes. ¿Quién suministraba tanto animal de sacrificio, hermano? Es un milagro lo que ocurría con ese pueblo. A veces nos pasamos por alto. Permítanme un paréntesis, hermano. Pero los que ven la prosperidad en todas partes, lo único que piensan en el oro, todo lo transforman en oro. ¿Saben lo que decía un predicador? No voy a decir el nombre, no importa. Decía esto mismo. Estaba predicando de los 22.000 bueyes. Y les preguntaba a los hermanos, ¿saben cuánto cuesta un buey? Saquen la cuenta. Y lo llevaba a dólares. ¿Cuánto vas a sacrificar tú? Le decía. ¡Qué insulto al Señor, hermano! Esos son los fascinerosos, hermano, los traficantes de almas. Toman las Escrituras como fuente de ganancia. ¡Apártate de los tales! Dice la Escritura. ¡Apártate de los tales! ¡Salid de en medio, pueblo mío! Eso es muy importante. Bien, todos los sacrificios que hubo solamente eran sombras. Eran figuras de lo que había de venir, hermanos. Más cuando vino el Cordero de Dios prometido desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Pedro capítulo 1 dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con un Cordero, ¿cierto? Perfecto, sin mancha, sin contaminación, preparado por Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se manifiesta este Cordero, fue Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos corderos hubo en el pasado. Muchos becerros se sacrificaron. Muchos palominos se sacrificaron. Y tantas cosas que se hicieron como ofrenda. Pero eran solamente sombras, figuras, emblemas de lo que había de venir. Hebreos 10 dice eso. Eran figuras. Pero la imagen misma de las cosas, ¿quién era? Jesús, el Cordero de Dios. Por lo tanto, Hebreos está hablando de un solo tema. La superioridad de Cristo. El Hijo superior a los ángeles, el Hijo superior a Moisés, el Hijo superior a los sumos sacerdotes, el Hijo superior a todos los sacrificios del pasado. ¿Se entiende? En ese hilo conductor debemos entender esto. Muchas personas recibían el Evangelio. Volvamos a Hebreos 6, versículo 4. Y recibieron la iluminación del Evangelio, hermanos. Usted cuando le enseña el Evangelio a una persona, si no se convierte, sí ha recibido la luz del Evangelio. Usted la está impartiendo. Usted la está presentando. El Señor hizo eso. La luz vino a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, versículo 4. Gustaron del don celestial. Es como un gesto de probar, de deleitarse en estas declaraciones eternas, hermanos. ¿Qué más hicieron estas personas? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como el propio Judas. Judas, cuando iba de misión ahí, evidentemente tiene que haber hecho milagros. Por eso que el Señor advierte a aquellos que se regocijaban haciendo milagros, porque hoy día la credencial de la iglesia actual es milagros, como que si tuviéramos que estar confirmando algo que ya está escrito. Porque recuerden ustedes que los milagros como señales, no digo que Dios no pueda hacer milagros, sí puede hacer milagros. Pero los milagros como señales, en el tiempo apostólico, tenían un solo propósito, confirmar la palabra de Dios. Así lo hizo con Moisés, así lo hizo con el tiempo de los profetas, y así lo hizo con el Señor y sus apóstoles. Pero la gente dice, milagros, milagros. ¿Y ustedes sacan demonios? ¿Hacen exorcismos? ¿Van a visitar a la poseída? Se ríen, ¿eh? Parece que la ven. No, es broma. Hermano, hoy día hay muchos que les gustan los exorcismos, ¿ya? Pero fíjense que el Señor les dijo: no os regocijéis porque los demonios se os sujetan. Antes bien. Este antes bien significa, en lugar de eso, regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No es ninguna garantía, hermanos, que yo ande de exorcista ambulante por ahí sacando demonios, soy del Señor. No, no es ninguna garantía, hermanos. Hay varios textos que hablan de ello. Por ejemplo, Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartaos, no los conozco, hacedores de maldad. La Biblia dice también que había unos exorcistas ambulantes, unos hijos de un tal Ezeba, aparece ahí en Hechos, y que le gustaba andar sacando demonios. Y fueron a sacar un demonio, ¿cierto? Y el demonio les dijo: yo conozco a Cristo y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que el demonio, el endemoniado, se les hinchó encima y les sacó la ropa. Los avergonzó el demonio, hermano. Y huyeron desnudos. ¿Se da cuenta? No es ninguna garantía de nada. Por lo tanto, quería yo precisar eso, hermanos, porque nosotros debemos entender que ser hecho partícipe del Espíritu Santo no necesariamente es una persona regenerada. Es una persona que ve la gloria de Dios a través de su palabra, comparte, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos tratando, pero no necesariamente ser regenerada. Versículo número 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, es para nuestro bien. El decirle que una persona va a ser salva por toda la eternidad es la buena palabra de Dios. El decir palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los mejores, no dice así, para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero y usted y yo somos los segundos, somos los top ten, hermanos, de los pecadores. Si usted se pone al final, es porque no ha entendido las escrituras. ¿Por qué me va a salvar a mí si yo soy el peor de todos? Ahí glorifica el Señor su palabra, su promesa, en lo que no es, en lo peor. Él escoge lo vil del mundo, lo despreciado del mundo. Entonces, cuando vemos esto, vamos entendiendo que les está diciendo a personas que estuvieron en medio de nosotros, que estuvieron en medio de la asamblea de los creyentes, pero volvieron, versículo número 6, volvieron atrás, recayeron. ¿Qué pasa con los que vuelven atrás? La palabra más precisa es apostasía. Pregunta: ¿puede un creyente ser apóstata? ¿Por qué no puede ser apóstata? A ver, porque no somos de los que retroceden. Un creyente nunca va a ser apóstata. Y usted me va a decir: ¿y Judas? Estuvo con ellos, ¿no? Compartió con ellos, pero nunca fue de ellos. El Señor lo dijo: yo os elegí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Está escrito eso. Ven, hermanos, dentro de la asamblea y de las iglesias del primer siglo había un aguijón en el cristianismo que se llamaba el legalismo judío. Es decir, los judíos, hermanos, recordemos que la iglesia nace principalmente en un evento judío, ¿cierto? Hechos capítulo 2. ¿Quiénes eran los que estaban ahí en Jerusalén? Judíos de diferentes naciones. Y ahí nace la iglesia. Eran judíos. Pero el Señor, en su misericordia, según las promesas de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Debemos entender que el Evangelio comenzó a expandirse. Y tiene una lógica y una secuencia coherente. Primero los judíos, después los samaritanos, ¿se acuerdan? Y después los gentiles. Los gentiles, hermanos, comienzan ahí, podríamos verlo en la escena de el centurión, en capítulo 10 de Hechos, me refiero a Cornelio. Y cuando comienza a crecer la iglesia y comienza a manifestarse que la gracia de Dios también alcanza a los gentiles, ¿qué les pasó a los judíos? Estaban contentos, se pusieron celosos. Ahí está el segundo hijo del padre, ¿no es cierto?, del hijo pródigo. Porque ellos confiaban en su justicia también. Y comenzaron los roces. Tanto así, hermanos, que comenzaron a decir, si son creyentes, deben circuncidarse. ¿Se acuerdan? Y se tuvo que establecer el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos para que lo revisen. Y tuvieron que determinar, a ver, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Por qué los vamos a circuncidar si no son judíos? Entonces, esas pugnas, esos roces, estaban en la iglesia de Cristo desde el primer siglo. Ese es el contexto. Por lo tanto, cuando aparece Pablo y aparece predicando y diciendo abiertamente que la circuncisión o la incircuncisión no vale para nada, hermanos, eran palabras fuertes, confrontacionales a un pueblo que sí confiaba en aquellas cosas externas. Israel era un pueblo externo, que todo lo exteriorizaba. Pero el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, más allá de las acciones corporales, más allá de lo externo. Es una adoración interna del corazón, de donde Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ellos recibían la palabra de la gracia de la sangre de Cristo como una obra todo suficiente para ser salvos, ¿cierto? Pero seguía el bicho carcomiendo dentro de las iglesias que no era suficiente la gracia de Dios, la superioridad de Cristo, el sacrificio excelso y eficaz del Salvador, sino que había que seguir insistiendo en la ley, siguiendo en las obras de la ley, etcétera, etcétera. Por lo tanto, les está hablando a este grupo de apóstatas que decían abiertamente, no es suficiente Cristo, tenemos que volver a la ley. ¿Qué queda para ellos, hermanos? Aquí lo dice, versículo número 6. No hay nada más que hacer para que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nunca nacieron de nuevo. Miren lo que dice el capítulo número 10, por favor, versículo 26. Hebreos 10, 26, para que podamos seguir esta línea. De hecho, este pasaje es paralelo, debe estudiarse paralelo con el que acabamos de leer. Hebreos 6 y Hebreos 10 debe estudiarse en conjunto. Dice así, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Perfecto. Yo voy a proponer la idea sin el contexto. Hermano, si usted peca voluntariamente, usted pierde la salvación. Y se lo van a citar así. Entonces, ¿cómo ellos acomodan esto? Diciendo que hay pecados voluntarios y pecados involuntarios. Yo quiero que alguien me aclare cuál es el pecado involuntario, hermanos. Miren, por eso es que es importante leer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nos aclara el concepto de pecado, cómo Dios mira el pecado, cómo Dios mira a la criatura pecadora. Nosotros partamos de la base que nada podemos hacer por y para el Señor. No podemos hacer nada por y para el Señor. ¿Y cómo vamos a ser salvos entonces? Porque Él lo ha hecho todo por y para nosotros. Y toda esa obra es para su gloria. Si nosotros participamos en esa obra, el Señor no recibe toda la gloria. ¿Se va comprendiendo? Mire, veamos lo que dice Levítico. Levítico, capítulo número 5. Levítico, capítulo número 5, antes de comentar Hebreos 10, dice así. Hebreos 5, 17. Ah, perdón, hermano, que estaba pensando en Hebreos 10, pero es Levítico 5, 17. Ahí sí. Levítico 5, 17. Ahora sí. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, mire lo que dice, aún, ¿qué dice? sin hacerlo a sabiendas, ¿es culpado? No, es culpable y llevará su pecado. Hermanos, debemos entender que el pecado no es lo que tú haces, es lo que somos. Tú puedes, por ejemplo, transgredir una ley de tránsito y te para el carabinero aquí en Acceso Sur, ¿cierto? ¿Ya? Y te detiene. ¿Y qué le vas a decir? Sabe que yo no sabía. No sabía esto. El carabinero tiene el deber de pasarte una infracción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a conocer la ley. ¿Sabía usted eso? Sí, yo sé que todos lo sabíamos. Y no solamente en términos de tránsito, sino que el código, ¿no es cierto?, que regula toda la convivencia cívica, ¿no es cierto?, civil. Debemos saberlo. Por ejemplo, una persona, me acuerdo hace años atrás, se encontró $1,000,000 en un basural. No sé si se acuerdan, una viejita, que era recolectora de cartones. Y se encuentra un fardo así de billetes. Ya venían peinaditos los Arturo Prat ahí, ¿no? Y la señora se dejó los billetes y comenzó a gastarlo. Ella no tenía idea que estaba infringiendo la ley, porque está legislado, está penado el encontrarse un bien y no devolverlo a la autoridad como delito de hurto por hallazgo. Yo no tenía idea cuando yo escuché esa noticia, pero usted está infringiendo la ley, aunque no sepa la ley, el artículo, ¿no es cierto? Usted está infringiendo. Bueno, eso en un plano humano, hermanos. Imagínense la excelencia de la ley de Dios. Usted tiene el deber de conocer. No mirará el hijo la desnudez de su madre ni de su padre. Yo me bañaba con mis hijos, dirá alguno. ¿Y qué tiene de malo eso? El Señor lo sanciona. ¿Se da cuenta? La ley es algo muy, hermanos, muy solemne. No la podemos tomar a la ligera. Si alguien quiere guardar la ley y falla en un solo punto, se hace culpable de todos, hermanos. ¿Se comprende? No es un asunto de que yo no haga esto, no haga esto, no haga eso, sino que el Señor, a través de su ley, me dice y me enseña que el pecado no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué nos queda entonces? Refugiarnos en Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando Hebreos, hermano. Eso es lo que está enseñando Hebreos. El pecado o la errancia, errar por ignorancia también es pecado. No tenías ni idea que era pecado. Pecaste y eres culpable. ¿Se comprende? Volvamos a Hebreos para entender. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si pecaremos voluntariamente, eso sí que tiene pena. Pero si pecaremos involuntariamente, eso no tiene pena. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo comprendemos este versículo 26? A la luz de lo que hemos leído. Está hablando de un tema específico, puntual, la epístola a los Hebreos. Si decimos que no hay salvación fuera de Cristo, si decimos que no hay salvación fuera de la sangre de Cristo, fuera de su gracia, fuera de su misericordia, de su obra en la cruz, ¿ya? Pero, ¿cierto? Insistimos en lo contrario, no hay nada más que hacer. ¿Y cuál es la razón que damos ante eso? Lo que dice acá, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay nada más que hacer. Una persona que insiste en esta postura no tiene salvación. ¿Se comprende? Es la posición obstinada y soberbia de decir que no solamente Cristo es el que me salva, no solamente su sacrificio es el que me salva, sino que yo debo aportar de mí mismo. ¿Y sabe quién da el certificado? Lo que dice más adelante. ¿Qué le espera a esta persona? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire lo que dice, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Aquí está, versículo 29. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, este texto, hermano, es el que da la credencial, el certificado de lo que estamos diciendo. El pecado voluntario tiene que ver con esto. Es el pecado que no tiene perdón. Acuérdense que Juan también dice en una oportunidad: yo no ruego que se pida por este tipo de pecado, porque hay pecado para muerte. Hay pecado que no es para muerte, pero hay pecado para muerte. El Señor dijo también: este pecado no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Hay muchos pasajes paralelos que nos habla de esto, cuya palabra clave es la soberbia. Es no reconocer que hay un solo camino para ser salvo. El Señor lo dijo, Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que no, es que yo tengo que tener sacrificio, es que yo tengo que dar esto y aquello, es que yo tengo que guardar el sábado, es que yo tengo que... ¿Se da cuenta? El hombre quiere sobreponer ante la gracia de Dios sus propias obras, sus propios méritos, su propio esfuerzo. ¿Sabe cómo mira eso al Señor? Con desprecio. Es un insulto al Señor. Caín, pues, hermano, Caín tipifica muy bien este tipo de personaje. Este tipo que conoció la verdad, porque él conoció la verdad de sus padres. No nos debe caber la menor duda que los papás de él, Adán y Eva, le enseñaron a ellos cómo se podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. ¿Quién obedeció? Abel. ¿Presentó méritos propios? No. Presentó un sustituto inocente, lo más gordo de las ovejas, y lo puso ahí en ofrenda, en sacrificio. Y el Señor miró con agrado aquello, porque eso es símbolo, es una figura del Señor Jesucristo. Pero a ver, Caín está en el grupo de estos que voluntariamente pecan. Es decir, ofreció, ¿qué cosa? Las obras de sus manos, su esfuerzo, su trabajo. Él era labrador. Y el Señor no miró con agrado. ¿A qué? ¿Se comprende? Hermano, no debemos olvidar esta perspectiva. Cuando el Señor comienza su ministerio, lo primero que hace es bautizarse, ¿cierto? La palabra bautismo, en términos prácticos, significa que se identifica con la humanidad. Juan el Bautista no lo quería bautizar. Y con justa razón, hablando con nuestro corazón humano, ¿cómo el Señor Jesucristo va a ser bautizado por mí? Él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cuándo comprendió esto Juan el Bautista? Cuando él le habló de la justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia, Mateo capítulo 3. Pero más adelante, cuando él se bautiza y suben del agua, he aquí una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia de Dios está única y exclusivamente en su Hijo, hermanos. Por lo tanto, si no estamos en su Hijo, no hay nada más que hacer. Si una persona en esta sala, y espero que no, insista que hay más cosas, te debo decir que lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio y de fuego. Lo debo decir, no lo quisiera decir, pero debo decirlo. La única manera de llegar a Cristo, de llegar al cielo, es a través de Cristo. Solamente por Cristo. Dice el versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Un creyente verdadero que ha nacido de nuevo, ¿cree usted que va a pisotear al Hijo de Dios? ¿Deliberadamente y voluntariamente? No, un rotundo no. ¿Cree que un Hijo de Dios va a tener por inmunda la sangre del pacto? La sangre que nos lavó, y no solamente nos lavó nuestros pecados pasados, sino que los presentes y los de mañana, hermanos. Gloria al Señor por eso. Mire, por favor, Gálatas, capítulo número 5, verso 1. Gálatas capítulo número 5, verso 1, dice así: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bien, ahí nuevamente un texto que está en consonancia con Hebreos, Hebreos 6, Hebreos 10. Si yo cito el versículo 4, aisladamente de todo contexto, yo le digo, hermano, tú te puedes desligar de Cristo. Y si te desligas de Cristo, caes automáticamente ¿de qué? De la gracia. Por lo tanto, pierdes tu salvación. Bueno, nosotros ya hemos insistido en este punto. Uno de los temas centrales para mantener una feligresía fiel, sobre todo en esto, por mal. Porque ningún ladrón entra en el reino de los cielos. Así que si usted no da el diezmo, usted se constituye en un ladrón. ¿Sí? Entonces, hermano, si esta es la simonía evangélica. La simonía evangélica es decir, yo doy porque Dios me da. ¿Sí? Yo doy el diezmo porque el Señor me bendice. No por amor, no por una incondicionalidad, no por amor a los hermanos que se ven beneficiados con la ofrenda, porque ese es el molde bíblico. La ofrenda es para repartir, no para que una persona viva cuerpo de rey, por hermano. El diezmo no fue dado para que el levita viva como rey. Él no tenía trabajo, ¿no es cierto? No tenía tierras, no tenía heredad. Pero no solamente el levita, sino que también el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Por qué quiero citar esto, hermano? Porque nosotros debemos entender que el hombre siempre quiere comprar el favor de Dios. Siempre quiere decir, Señor, yo ya te di, así que yo estoy esperando tu retribución. ¿Se comprende? Eso es un insulto al Señor. Eso no corresponde, hermano, a lo que estamos estudiando. El Señor nos regaló a su Hijo para que fuéramos salvos. No por un tiempo, sino que por toda la eternidad. La epístola a los Gálatas, hermano, tiene que ver con lo que estamos estudiando. Una región de Galacia donde habían varias iglesias. Debe entender usted que ahí estaba la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, Antioquía, eran las iglesias de la región de Galacia, donde Pablo predicó, donde llegó con la cruz de Cristo. Él predicaba la cruz de Cristo, predicaba el sacrificio eficiente, eficaz del Señor. Y los hermanos, los creyentes, ¿no es cierto? Y el Señor añadía a esa iglesia a los que habían de ser salvos. Pero nuevamente el bicho, por decirlo así, el germen del legalismo, del judaísmo, comenzó a fermentar en esa región y ya comenzaron a apartarse del Evangelio de la Gracia. Ya comenzaron a apartarse del Evangelio puro. Por eso que Pablo llega a decir a los Gálatas en el capítulo 1, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿qué es lo que dice él? Perdonadlo si todos tenemos errores. No, sea anatema, hermanos. Hoy día cuando usted denuncia algo falso, tú no tienes amor. Tú eres intolerante. Estamos en tiempos de unidad. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio tan divididos? Hermano, no se puede establecer la unidad a expensas de la verdad. Y Pablo fue claro en eso. Él dijo, me he vuelto vuestro enemigo, hermanos, por deciros la verdad. Hermanos, este trozo es muy interesante. Dice, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué se está refiriendo? Hermano, ¿la ley nos salva, sí o no? Bíblicamente hablando, no. ¿Cómo fue salvo la gente entonces del tiempo, por ejemplo, de Moisés? Por gracia. Entonces la pregunta lógica, ¿para qué el Señor entonces dio la ley si no nos salva? ¿Para qué? Para conocer, ¿ya qué más? Para conocer cómo piensa Dios, está todo correcto, es para conocer su carácter santo, cómo él piensa. Por eso que cuando uno dice, ¿para qué voy a leer el Antiguo Testamento? ¿Para qué voy a leer Levítico? Para saber cómo piensa Dios. Esto no consta en que nosotros pensemos y digamos esto es bueno, esto es malo. No, preguntémonos, hermanos, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo Él evalúa tal o cual acción nuestra? ¿Se comprende? La ley es un instructor. Gálatas también lo dice. Un ayo, usa la palabra ayo, que es un pedagogo, es un profesor, que nos enseña quiénes somos, que nos enseña que la paga del pecado, que es lo que es la muerte, no muerte física solamente, sino que muerte eterna. Pero no solamente queda ahí la ley, sino que la ley nos lleva al Salvador. ¿Se comprende? La ley evidencia quiénes somos, evidencia nuestro pecado y nos lleva al Salvador, al único que nos puede redimir de la maldición de la ley. Usted dirá, ¿cómo es posible que la ley de Dios sea maldita? No, no es maldita. El problema es que nosotros somos malditos por causa del pecado. La Biblia en otro pasaje también presenta que en Hebreo, Romanos 8 dice que la ley es débil en esto. Pero no es débil porque sea débil en sí, sino por nuestro pecado, por nuestra debilidad. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Versículo 1. Nos dio libertad, en la cual debemos estar firmes. Y no volvamos a estar, nuevamente dice, sujetos al yugo de la esclavitud. Debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto para salvarme. Eso es esclavitud. Pero lo que llegamos a comprender, hermanos, es que ninguno de nosotros puede guardar la ley, sino es un asunto de voluntad, es de incapacidad. ¿Alguien quiere guardar la ley acá, en esta mañana? Tiene que guardarla toda. Yo me voy por un camino más seguro, enormemente más seguro, eficaz, y que él mismo lo dijo, Jesucristo. Cristo, hermanos, es el único que cumplió la ley, el único que satisfizo las demandas de la justicia de Dios. El versículo 1, eso es lo que está diciendo. Cristo nos libró de la esclavitud de la ley. Y en esa libertad debemos mantenernos firmes. Y esa libertad, hermanos, no es libertinaje. No tengamos miedo de predicar libertad, porque ningún creyente verdadero va a concebir esto como un libertinaje. ¿Quiénes van a concebir esto como libertinaje? Los que no han nacido de nuevo, hermanos. Es que usted habla mucho de la gracia, de la libertad, y los hermanos se pueden ir por el mundo. No, no tenga miedo de eso. El creyente verdadero jamás va a concebir la libertad en Cristo como libertinaje. Quien haga aquello es porque no ha nacido de nuevo. Así de claro. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Hermanos, quiero que la circuncisión, una marca externa corporal en el varón, ¿cierto? Donde se distinguía de las naciones. Esa marca le fue dada al padre de la nación de Israel. ¿Cómo se llamaba ese padre? Abraham. Y por intermedio después la ley regula que todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día. El Señor Jesucristo al octavo día fue circuncidado. Pablo, como judío verdadero, no prosélito, de la tribu de Benjamín, también se circuncidó al octavo día. Pero Pablo, un rabino verdadero, llegó a predicar que no sirve para nada la circuncisión, porque es una cosa externa. ¿Se da cuenta que nosotros, si bien ahora no hablamos de circuncisión, pero hablamos de cosas externas? De la corbata del hombre, del pelo de la mujer, de la falda, del pantalón, de los aros, de la pintura. Puras cosas externas, hermano. Porque eso también es legalismo. Hoy día hay una iglesia legalista también y que quiere coartar la libertad. Ojo, no libertinaje, pero sí la libertad que Cristo nos dio. Ninguna hermana va a concebir aquí, ¿no es cierto?, llegar acá, no sé, de una manera grosera porque es libre en Cristo. No, porque también la libertad tiene sus límites conforme a la voluntad de Dios. El pudor, la modestia, es parte de la mujer de Dios. El varón también, hermanos. ¿Se comprende? Pero no debemos estar nuevamente sujetos a eso. No sirve para nada lo externo. Eso es lo que está diciendo el versículo 2, versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, no saca nada con circuncidarse, sino guarda toda la ley. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, con los adventistas del séptimo día? ¿Y qué hay que hacer para ser salvo? Cristo, pero guardar el día sábado. ¿Cómo yo puedo tener comunión con una persona que dice que la salvación es por Cristo y más guardar el día sábado? Porque hay otra doctrina, hermanos. Quizá el 80-90% es igual, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Se entiende? Hermanos, la salvación es solamente por Cristo, solo Cristo. Una de las pregones de los hermanos bíblicos que nos antecedieron era solo Cristo. No solamente sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la fe y solo la gloria a Dios. Son los pilares de una iglesia bíblica, fundamentalista, evangélica. Pero en los Gálatas no estaba ocurriendo aquello. Si alguien quiere guardar la ley, yo no como cerdo. ¿Por qué? Dice alguien. A mí me encanta el cerdo. La chuletita. ¿Ya? ¿Alguien no come cerdo? ¿Por qué? Porque el Señor prohibió el cerdo. Y no solamente prohibió el cerdo, sino que prohibió, por ejemplo, conejo, ¿cierto? Todos los animales que no eran rumiantes. Bueno, el que quiere guardar la ley, insisto, debe guardarla toda. Mire, antes de avanzar, no lo busquen como referencia nomás, yo quiero fundamentar lo que estoy hablando, hermano, que es importante eso, que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Mire, anótelo ahí, por favor, estoy refiriéndome a Santiago como referencia. Es bueno que raya su Biblia para que tenga esa... Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, hermanos. Imagínense usted da un examen y falla en una pregunta. Ya tiene un 6. ¿Cómo lo cataloga el profesor? Excelente nota, hermano. Aprobaste. Pero delante de Dios hay que ser perfecto. ¿Quién de nosotros puede aprobar con un 10 o con un 7 en la escala que usted le ponga? Se va entendiendo, ¿cierto? El único que aprobó, el único que dijo, este es mi complacencia, es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mire, volvamos a Gálatas, capítulo 3, verso 10. Por favor, Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué es lo que dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¡Oh, qué terrible, hermano! ¿Cierto? El joven rico, acuérdense que cuando llegó al Señor, el Señor lo confrontó con la palabra. Le dice, ¿tú conoces la ley? Dice, no hagas esto. ¿Y sabe lo que dice el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué hipocresía! ¡Qué altivez de espíritu! ¡Qué justicia propia presentaba ese joven rico! No obstante, él llegó a hincar la rodilla delante del rey. No, hermanos, ¿qué es lo que recibe el Señor? Al espíritu contrito y humillado, que reconoce y dice, no puedo, Señor, no puedo guardar tu ley. Mi vida está rodeada de debilidad y lo único que hago es transgredir tu ley. ¿Qué es lo que hago, Señor? Y ahí aparece el Señor Jesucristo. Yo morí por ti. Yo llevé tus cargas. Yo llevé tu pecado. Yo te salvo. Ese es el Salvador que predicamos, hermano. Capítulo 5, nuevamente Gálatas, para ir terminando esta parte. Dice, versículo 3. Nuevamente, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es una obligación, es una demanda imperativa de Dios. No es que usted guarde el 90% de la ley, tiene que guardarla toda. Qué camino más riesgoso, ¿cierto? Y aquí viene el gran texto. Los que piensan así, los que no han nacido de nuevo, ¿cierto? Los que pecan deliberadamente o voluntariamente, ¿qué les pasa a ellos? Están desligados de Cristo, están evidenciando que no son de Cristo. De Cristo desligasteis. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. Ellos buscan justificación y justicia por obras, porque la ley exige obras. ¿Se entiende? Los que buscan justicia por obras están desligados de Cristo, por lo tanto no pertenecen a la gracia, no pertenecen a esta dispensación que el Señor nos ha otorgado en su sangre, en su sacrificio. ¿Se acuerda que es lo que decía Romanos capítulo 5, verso 2? ¿Por quién? Por Cristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes. Y no firmes en sí mismo, sino que también lo leímos en Judas cuando dice firme porque poderoso es aquel que nos permite mantenernos, lo vamos a leer, para ir terminando el día de hoy. Dice así, versículo 24. Judas no tiene capítulo. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora en lo presente y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, que nos ayude a comprender este importante tema que nos robustecerá nuestra fe, ¿cierto? Porque la salvación no es por lo que usted siente, porque llegará un día, y se lo aseguro, sobre todo los jóvenes, que dirán, quizás no soy salvo, siento que no soy salvo, porque como pienso, porque lo que dije, porque lo que hice. Pero te debo decir que la salvación no es por lo que sientas o dejes de sentir, es por lo que este santo libro dice. Aquí debemos aferrarnos, y esto debe cautivar nuestra vida. La Biblia habla de que nosotros debemos llevar el casco o el yelmo de la salvación, el que cubre nuestros pensamientos de incredulidad y de poca certeza. Hermanos, no solamente hablemos desde ahora en adelante de la seguridad de la salvación, sino que también de la certeza de que somos salvos, y salvos no por obras, salvos no por méritos, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, hermanos.